En el aire, Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Exterminio digital. Radio Mundo Real en la conmemoración de los 20 años de la masacre de Trujillo en el Valle del Cauca, en Colombia. Entre marzo y abril de 1990 sucedió en Trujillo, zona montañosa del Valle del Cauca, en Colombia, un hecho criminal que conmocionó a la sociedad colombiana. La masacre de Trujillo fue un proceso sistemático de exterminio de la población campesina y líderes sociales de la zona, entre ellos Tiberio Fernández Mafla, párroco y líder social del lugar, por parte de una estructura criminal conformada por narcotraficantes, paramilitares y militares en servicio que se desarrolló durante más de 10 años. Entre 1986 y 1994, el proceso criminal conocido como la masacre de Trujillo logró la eliminación física de aproximadamente 350 habitantes del municipio en su zona urbana y rural, sembrando el terror, generando masivos desplazamientos de población y teniendo la complicidad, por acción u omisión, de las autoridades civiles, militares y judiciales. 20 años después, Radio Mundo Real acompañó a las víctimas en la peregrinación por la memoria y contra el olvido, una jornada de resistencia y de denuncia contra la impunidad. Octavio, cuya verdadera identidad no divulgamos por su seguridad, nos brindó un testimonio de cuáles fueron los hechos acontecidos 2 décadas atrás y que aún persisten en la memoria y en la resistencia de la comunidad de Trujillo.
Los 20 años de la muerte de Tiberio y la masacre de todos los seguidores en el municipio de Trujillo Valle.
Hablamos de una masacre, ¿puede darnos como un contexto qué fue lo que pasó? ¿Eran poblaciones campesinas? ¿Era gente del pueblo de Trujillo? ¿Qué fue lo que ocurrió hace 20 años un poco más con precisión?
Lo que pasa es que hace 20 años acá en Trujillo se movilizaba como en todos los rincones colombianos se han movilizado grupos guerrilleros, entonces también apareció por los lugares de Trujillo una célula guerrillera, la cual comenzó a hacer mucha huella dentro de la población. Entonces, debido a eso, aparecieron los paramilitares y los militares, y en una fuerza conjunta entre ellos fue que combatieron, tratando de combatir a la guerrilla, mataron a la gente campesina de la comunidad de Trujillo.
Hablamos entonces de un ejercicio de represión por las autoridades legales e ilegales del lado del Estado. Pero quienes realmente caen víctimas son personas inocentes, son sociedad civil. ¿Qué pasó entonces después? ¿Cómo se movilizó la gente o se sembró el terror? ¿Qué ocurrió en el pueblo, en el proceso y después de la masacre?
El día del enfrentamiento fue un enfrentamiento entre paramilitares, militares y un comando de la guerrilla que se movilizaba en la zona. Y luego eso fue algo improviso, fue un encuentro, fue un choque de tú a tú, donde pues nadie esperaba a nadie. Y entonces, ya después de que la guerrilla tomó por asalto el grupo del ejército y el comando que se movilizaba, que los dirigía de paramilitares, guiados por Diego Montoya, más reconocido en la zona como Los Carolos. Entonces ellos fue los que, a partir de ahí, por la masacrada de todo el comando del ejército, entonces a partir de ahí vino la represalia contra la comunidad, y entonces ya entraron a aprovechar coyunturas políticas y otros medios para poder tomar represalia contra la población.
La masacre entonces no fue solo un día, fue un proceso selectivo, fue un proceso lento.
Porque luego vino el enfrentamiento y se murió el comando de la guerrilla, mató el comando del ejército, y luego entonces ya el ejército en apoyo con el gobernador y sus administraciones, entonces dieron la orden de que había que exterminar toda la gente de esa región, que porque todos eran guerrilleros. Entonces ya la pelea fue el 27 de marzo. Y ya lo que decía, sábado, día domingo, tuvieron acceso los carros que desaparecieron a la gente. El domingo por la noche recogieron en la Sonora a unas 25 personas, de las cuales nunca las volvimos a ver, nunca se volvió a saber nada. Entre ellas Esther Cachapú, entre ellas Arnoldo, entre ellas Arnulfo Arias y sus hermanos. Fueron muchas, casi la mayoría de la comunidad de la Sonora, todas se las llevaron, entre ellas también los de Puente Blanco y los vecinos alrededores. Fueron 335 víctimas que en el momento, hasta hoy las recordamos como que nuestros corazones y nuestros pensamientos no han muerto, siguen vivos.
Precisamente eso quería preguntarle. 20 años después, la comunidad de Trujillo sigue recordando a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos, como víctimas de la barbarie que ha azotado nuestro país durante mucho tiempo. ¿Qué se está avanzando en términos de organización social, comunitaria, en términos de exigibilidad de justicia?
Pues aunque, como tú sabes, la justicia es muy lenta en nuestro país. Sufre un problema de capacidad para poder llegar a todos los rincones del pueblo colombiano. Entonces, acá en Trujillo, a raíz de lo que sucedió, de la masacre y todo eso, entonces se ha hecho un equipo de resistencia y un equipo de memoria donde no se olvidan a las víctimas y donde siempre se trata de que estar presentes para que el Estado un día los pueda cumplir con lo que tanto le ha prometido, con la reparación social y la justicia que tanto necesita este país.
Esta comunicación está dirigida a muchos medios y organizaciones sociales a nivel internacional. ¿Qué mensaje le darían ustedes, comunidad de Trujillo, a la comunidad internacional que está pendiente del tema de derechos humanos en Colombia?
Prácticamente el tema pues el mensaje para todas las instituciones a nivel internacional y nacional es de que aquí nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han prestado todas las instituciones a nivel internacional y que aún hasta el día de hoy aquí presentes seguimos reclamando de que no nos abandonen, de que lo sigan apoyando para poder que la justicia y la reparación y vuestros proyectos sigan adelante y no sean estancados por ningún obstáculo que se quiera interponer en el camino.
A orillas del río Cauca, que fue la fosa común para las víctimas de la masacre de Trujillo, Esmeralda, familiar de una de las víctimas, recuerda las sangrientas jornadas de 1990 y también brinda su testimonio a Radio Mundo Real. Estamos aquí para recordar todo lo que pasó, lo terrible y lo doloroso que fue esa tragedia. Para los familiares fue muy doloroso y muy duro. Y aún todavía, pues, seguimos con esa tragedia adentro, pues eso no es fácil olvidarlo ni sacarlo del corazón, dice esta mujer colombiana.
Sí, igualmente pues estamos aquí porque fue exactamente aquí a donde tiraban las víctimas, las traían amarradas y las tiraban al río Cauca y luego iban a dar hasta la Virginia, por allá así, en esas partes así lejos, y era donde se rescataban. Por eso hoy venimos a hacer esta celebración aquí para hacer memoria de esas víctimas que fueron tiradas al río.
¿De qué sirve a la comunidad de Trujillo y de estos municipios cercanos encontrarse cada cierto tiempo en el pueblo y aquí junto al río y recordar a sus amigos, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos? ¿Para qué sirve eso?
Precisamente para recordarlos, para hacer una memoria de ellos y acordar todo lo que pasó, lo doloroso y lo terrible que fue toda esa tragedia. Para los familiares fue muy doloroso, muy duro. Y aún todavía pues seguimos con esa tragedia adentro, porque eso no es fácil olvidarlo ni sacarlo del corazón.
Bueno, uno de los elementos que se supone que ayudan en ese proceso es la verdad, la justicia y la reparación. ¿Cómo está ese proceso con las víctimas de Trujillo?
Bueno, la reparación pues todavía ha sido muy, muy largo y muy tedioso, porque pues ha sido muy difícil de que el gobierno cumpla con todo lo que prometió. Algunas reparaciones en cuanto a la mejoramiento de vivienda, aunque muy, muy precaria ha sido, pero bueno, se ha dado y estamos esperando la edificación de la construcción de las casas nuevas, que también están muy, muy retardadas, muy lentas.
¿Y en justicia?
Y en justicia, pues ya tenemos una condena de 30 años para uno de los responsables. Y estamos esperando la condena de los militares en Bogotá.
Bien, Esmeralda, muchísimas gracias por esta entrevista.
Desconsuelo. En la marcha también recogimos el testimonio de Consuelo Valencia, testigo directo de los hechos y víctima de la represión. Aquí no había guerrilleros. Éramos puros campesinos reclamando pacíficamente por una carretera, dice Consuelo, quien vivió aquellos días en compañía de su esposo. Su hijo Arley, de 14 años, fue secuestrado por el ejército, torturado y está actualmente desaparecido. los verdugos intactos. El jurista Eduardo Carreño, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha venido trabajando en el caso, dijo a Radio Mundo Real que después de 20 años se ha llegado a establecer un universo de víctimas de aproximadamente 342 entre el año 86 y el año 94, que fueron cometidos por una estructura criminal conformada por agentes del Estado y el narcotráfico y el paramilitarismo que operaban en esta región, que tenía múltiples propósitos. Controlar la región, eliminar formas de organización social y política que existían en términos embrionarios en la región, fundamentalmente las empresas cooperativas que había organizado el padre Tiberio Fernández Mafla, las cooperativas de agricultores y las juntas de acción comunal. Pero también eliminar a cualquier opositor político que hubiera en la región y dentro de eso incluyeron a los marginados sociales, en lo que llaman limpieza social, en términos casi que neofascistas. El abogado agregó que el grupo paramilitar que operaba en esta zona y que después se dividió en los machos y los rastrojos sigue operando y no se desmovilizó. Ahora tiene una mayor cobertura a nivel nacional. Algún día deberá ser atacado por el Estado y lograr su desmovilización o reintegración, previo sometimiento de los procesos de justicia, para que se den reales garantías de no repetición de estos crímenes en la región.
Bueno, judicialmente hay varios aspectos que hay que trabajar. Primero, que después de 20 años se ha llegado a establecer un universo de víctimas de aproximadamente 342 entre el año 86 y el año 94, que fueron cometidos por una estructura criminal conformada por agentes del Estado y el narcotráfico y el paramilitarismo que funcionaba en esta región, que tenía múltiples propósitos: controlar la región, eliminar formas de organización social y política que existían en términos embrionarios en la región, fundamentalmente las empresas cooperativas que había generado o había organizado el padre de Tiberio Fernández Mafla, las cooperativas de agricultores y las juntas de acción comunal, pero también eliminar a cualquier opositor político que existiera en la región, y dentro de eso incluyeron a los marginados sociales en lo que llaman limpieza social, entre comillas, en términos casi que neofascistas. En el proceso penal hay varios aspectos puntuales. Uno es que el fallo de 1990 que absolvió a Urueña, a Diego Montoya y a Henry Loaiza y a otros dos paramilitares fue ordenada su revisión por la Fiscalía de Derechos Humanos de Bogotá y está en trámite en la Sala Penal de la Corte, que esperamos que se resuelva en estos próximos días. Por otra parte, Henry Loaiza Ceballos, aquí en el juzgado segundo penal del circuito de Tuluá, fue condenado a 30 años por la captura ilegal por tortura y desaparición y homicidio de Daniel Arcila Cardona y otro de sus acompañantes. Este proceso está en apelación en el Tribunal de Buga y esperamos que confirmen el fallo condenatorio. En la Unidad de Derechos Humanos se adelanta la investigación por el resto de los homicidios que se han cometido y las desapariciones. Y ahí están vinculados Diego Montoya y el señor Henry Loaiza Ceballos por 340 aproximadamente ejecuciones y desapariciones, que esperamos que este año culmine con formulación de pliego de cargos o llamamiento a juicio por los mismos. Ahora, previamente a esto, pues hay que ir a Estados Unidos a recibirle la indagatoria a Diego Montoya, que está extraditado allí y condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico. De la misma manera, aspiramos a que el tribunal, en la apelación que presentamos en relación con los militares que participaron y que eran comandantes de la tropa que operaba en esta región, el caso del coronel Contreras Peña y algunos miembros del grupo de contraguerrillas, pues sean detenidos porque hay pruebas de su responsabilidad por acción en algunos casos y por omisión en otros. Aspiramos de la misma manera a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en forma definitiva en relación con el proceso que allí está en curso y que produjo una primera resolución de condena al Estado colombiano en el año 95, y aspiramos a que en forma definitiva se pronuncie sobre la totalidad del proceso. Ahora, tenemos que decir igualmente que el grupo paramilitar que operaba en esta zona y que después se dividió en los machos y los rastrojos y que pues sigue operando, que no se desmovilizó y que ahora tiene una mayor cobertura a nivel nacional, pues algún día sea efectivamente atacado por el Estado y logre su desmovilización o su reintegración previo sometimiento de los procesos de justicia, para que se den reales garantías de no repetición de estos crímenes en la región.
Estamos entendiendo entonces que aquel proceso de justicia y paz no se ha dado porque el caso de Trujillo todavía no ha alcanzado justicia y la paz no se ha logrado.
No, es que el caso del proceso de justicia y paz es para otro tipo de procesos, porque los paramilitares de esta región no entraron en ese proceso de diálogo y negociación, y los procesos anteriores no figuran en justicia y paz porque el señor Diego Montoya y Henry Loaiza no se han acogido al mismo. Entonces eso está excluido de ese trámite, es decir, no, ahí no encaja.
Entonces, ¿qué garantías, digamos, desde el Estado y desde las instancias ejecutivo, judicial, tiene este proceso de salir avante?
No, este proceso tiene garantías de seguir avante por la presión que hay a nivel internacional de la Comisión Interamericana y de organizaciones internacionales que han sido solidarias y que acompañan el caso de Trujillo como uno de los casos simbólicos en donde primero se logra un reconocimiento de responsabilidad del Estado y se pide perdón público a las víctimas por los crímenes cometidos. Ese acompañamiento internacional ha sido y es muy importante para poder avanzar en términos integrales, en justicia, en verdad, en reparación integral y en garantías de no repetición. Es decir, acompañar a estas viudas, a estos hijos de las víctimas es muy importante para garantizar que puedan seguir existiendo y viviendo en esta comunidad.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm